Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este episodio, este contenido, buena vibra para ti como siempre. Back to a episodios legendarios. El jueves pasado tuve a Joel John Camacho, súper legendario. Hoy tengo un invitado súper durísimo, ustedes saben quién es, obviamente por el título del episodio, pero ya mismo te lo voy a presentar como manda. Pero estoy bien pompeado porque llevaba ya ratito, no era... Ya viendo al pana, y por fin lo pillamos, pero antes choraba la gente mía de GW5 Network. Oye, el estudio más duro ahora mismo en PR, 787-221-9530. Ahí está toda la información en pantalla. Si quieres grabar tu podcast, tu contenido, tu videíto, toda la vuelta de esta manera para las redes sociales, para tu YouTube, ahí está la información. Esta gente tiene todos los muñequitos. Tírale, mira. Y me lo vas a agradecer. Leider, también la gente mía de El Blizzard Solution. El calor, la calor, como quieras llamarla, está encendida. Y El Blizzard Solution tiene esa consola de aire, mira, para ti. Como manda, 787-756-5660, 998-1463, El Blizzard Solution. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, oye. Y me lo vas a agradecer. Leider, venta, instalación, remoción, mantenimiento, diagnóstico, todos los muñequitos residencial, comercial, industrial, El Blizzard Solution la tiene. Van a tu casa, van a tu negocio. El ticket tanto, no tienes el ticket al momento. ¿Cómo está rey? Dame luz. ¿Qué tiene esta gente de El Blizzard para el corillo del sonso?
Mire, señor y señora, no tenga miedo. Usted no tiene que pasar calor, bendito sea el Señor. No se me ahogue ni se me fatigue. Mire, que el calor, uf, cosa mala, hace daño. Sonso, eso hace daño.
Patar.
Hace pensar mal, ¿tú mal. No entiendes? Toma malas decisiones.
Sí, mano.
Pues no, así que... Usted no tiene que pasar por eso porque esta gente tiene financiamiento disponible.
Easy.
¿Sabes qué? Fácil.
Y
18 meses sin pagar intereses. ¿Tú sabes lo que es eso?
Bizcochito. Mira, bien, ahí está. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, oye, y me lo vas a agradecer, Leira. Así que vamos al mambo, que estoy con este pana, el tocayo, lo voy a decirle hoy antes. Es legendario. Él no sabe por qué es legendario. Le tiré, él me dice, a mí no me gusta mucho la entrevista, yo soy un low-key, underwater. Pero ustedes saben que yo soy loco con sentarme con estas leyendas que para mí son vitales en lo que está pasando hoy en día en el BCN, en que haya muchos fanáticos súper, súper fidic de franquicia. El pan ha estado, yo creo que cuando tú hablas del BCN, tú rápido piensas el four pit de los Cangrejeros de Santurce. El comeback, pierden un año, al otro año vuelven y ganan. De repente el pana se va para Arecibo, gana en Arecibo y a lo mejor se te olvida. Tiene 7 medallas, mara, en las costillas con nuestra selección. 5 sortijas del BCN en 6 finales. Para mí uno de los mejores role players históricamente, quiero ver. Y que me cuente esa faceta de cómo uno se convierte en un role player. Y cómo uno funciona, y 21 años creo que fue, o 20 años, puede que me equivoque, en el BCN instalado, siendo relevante, hay que tener un trote y hay que ser bueno de verdad. Así que sin más preámbulos, porque yo me emociono mucho, vamos a hablar sin sonso con la leyenda Alex Falcón, el mío, dime.
Gracias, buenas tardes, gracias por tenerme aquí, bro. Bienvenido sea yo, ¿verdad? Que estoy escuchándote un tiempito. Pero aquí estamos, son cosas que son necesarias, ¿verdad? Para el básquetbol, para la carrera de uno, el trabajo que hace uno con los jóvenes, uno siempre está, y es bueno que la gente sepa de, aunque no se vea uno, el trabajo que uno está haciendo, trabajando por la juventud, por los jóvenes, el baloncesto escolar, programas nacionales, y todo lo que tenga que ver con esta disciplina que tantas cosas nos dio.
Nosotros. Exacto, yo estoy seguro que esta generación de ahora, Ale Falcón, yo escuchaba ese nombre, o yo lo vi en IDN, o yo lo vi con la selección juvenil, y ese trote tuyo, de lo que eres ahora, es histórico, es legendario, y a mí me gusta traer, yo siempre digo el trote, o sea, todo lo que pasaste para tú llegar y ser hoy en día un tipo que está capacitado para dirigir un proyecto de básquetbol escolar exitoso en las selecciones juveniles, que es el desarrollo más importante en el baloncesto para nosotros llegar a otros niveles. Pero antes de llegar a esa vuelta, ¿cómo empieza el básquetbol en tu casa, Ale? ¿Cómo llega el básquet ahí a...?
Bueno, realmente hay muchas personas que...
El sistema de Ale.
Qué bueno que las tengo para mencionarlas porque a lo mejor se olvidan o piensan que uno se olvida.
Yeah.
Y yo empecé mi carrera tarde. Tarde a jugar. Yo empecé más que... Yo estaba duro surfeando, estaba duro corriendo patineta.
Ah, extremo, extremo. Loco.
Entonces... Empecé a jugar básquet por los panitas, me mudó de organización, los panitas, los papás los llevan a los torneos de colores.
Clásico.
Ahí me vieron jugando, Papo Luriel, el papá de hockey, me lleva a la YMCA. Ya Eddie era un anormal, yo era Vidi, Eddie es un año o dos años mayor que yo.
Todo hackeado.
Hola American, ganaba en todos lados. Ya tenía a Guille a los 12 años.
¿A Guille qué ahora?
A los 12
años. Era Eddie, charlatán.
Eddie, papi, te quiero.
No, pero legendario.
No, normal. Entonces, juego Vidi, que era hasta 5-7. Millín Romero, el dios de la YMCA, Eddie tiene que amarlo muchísimo. Me empieza a hablar de los talentos que yo tengo, nene. Yo estoy en otra página.
Ajá.
Después de pasar categoría, voy a pre-pre, no juego más. Yo firmo voleibol superior antes que baloncesto.
De verdad, ya, esa sí que no la sabía.
Sí, yo firmo voleibol superior, practico en los programas nacionales juveniles. Siempre con la cabeza afuera donde tenía que estar. El último corte no volví más. Pudiendo hacer el equipo.
Ajá.
Y Manuel Torres, que en paz descanse, me firma con los Toritos de Calle. Y me firma porque Manolo Cintrón es el que me está llevando en las categorías menores, Borinquen Garden, por casa.
Ajá, sí, sí, sí.
Y Manolo me llevó para Peñuelas a jugar puertorriqueña. Votaron a Manolo. Ese era mi pongo, yo era chamaquito, caballo. Pues me quedé sin trabajo también.
Ajá.
Y estoy en la Providencia de Cupey, que Manuel Torres, que en paz descanse, era el coach de ahí. Y estamos en la guerrilla, nos colábamos para la canchera bajo techo.
Claro.
Y él tenía partido de voleibol. Y él siempre me becaba en verano en los torneos de los campamentos de boli. O sea, yo tenía más escuela en voleibol que en baloncesto.
Ajá. Sí, como que la prioridad pudo haber sido el voleibol.
Él me pregunta qué estás haciendo y yo, votaron a fulano. Y me dice, ¿quieres jugar voleibol? Y yo le digo, yo no juego voleibol desde tu campamento. Y el chamaco me dice, sí, yo te doy una bicicleta. ¿Te caes? Y yo, no, te veo tal mañana a las 7 en Calle.
¿Y qué jugabas boli? ¿Qué posición jugabas boli?
Centro medio. Ya. Pero Manuel, como yo era tan habilidoso, él me usaba pegarle zaguero, sí, pegarle por aquí, me dejaba tirar bolas cuando no llegaba el pase. Okay. Él era un experimento para él.
¿Tú siempre fuiste alto, Falcón?
Yo estiré tardecito.
Okay.
Pero ya cuarto año, primer año de universidad, di un jalón, después juego con Yauco. Ya había.
Es boli, estamos hablando de boli.
Después juego con los cafeteros de Yauco, con Quique Ruiz, y ya yo era bueno en boli, jugaba bien, punto. Pero ya Angelo Medina me tenía en semifinal. Angelo es básquet o boli. No puedes hacer las dos a la vez. Eso.
Pero exacto, en ese momento que estaba jugando boli en Yauco, ¿qué estaba pasando con el baloncesto? ¿Qué pasaba con el baloncesto?
Ya lo estaba jugando también. Pero todo el mundo estaba, los de voleibol, jalándome para voleibol.
¿Pero qué jugaba? ¿BCN?
Jugaba BCN ya. Yo empecé en 92
en Ponce.
Y bajaron la franquicia, los reservas. Antes se reservaban los jugadores. Tú pertenecías al equipo.
Sí, aunque no estuviese ese season.
Y bajan los jugadores, creo que como a 8 a 10, los reservas y me dejan a mí libre. Yo entro con Rolando, con Rudoniel, que es el proyecto de Julio, que le van a hacer los poingal, un poingal 6-7, venía yo de Chess, se la ponía en el piso bien. So ahí en el draft, Angelo Medina me coge a mí en el first pick. Visionario, consigue a Guaya por medio de un cambio con Coamo. Aquí nos da la posición, dos chamaquitos, papi. El primer año 3 y 31, no le ganamos
en Aguadilla.
En Aguadilla, correcto.
Sí, que tú estuviste con Guaya. ¿Tú, ahí estaba Thomas Jordan?
Después. Llega Thomas Jordan. Ya nosotros llevamos como 3 añitos de experiencia, jóvenes todavía, pero ya éramos caballitos. Nos fuimos para Estados Unidos a estudiar. Ya venimos bien. Ya pertenecemos a programas nacionales. Y pues lo que Puerto Rico buscaba, como ya igualar el básquetbol europeo, Gary Grande, Richie, Rolando, yo, Carlos Vázquez, Dani Santiago llegó también. Habían varios que, Charis, Puru, ellos son menos de una cepa menor que yo, pero éramos talentos.
Sí, era como que la misma dinámica, sí, hombre grande.
Habilidoso, pero en el piso. Y por ahí nace todo, me quedo en básquet.
Pero, hombre, mala mía que te interrumpo, ¿qué tal, Gary? ¿Cómo? Por exacto, el baloncesto no era tu prioridad, literal. Porque están metiendo en el boli. Estás también jugando BCN, que no sabes que simultáneamente estás jugando los dos. Que eso es.
Confligían.
Eso no.
Era uno de mis sueños, era ese. Yo hubiese querido representar a Puerto Rico en las dos, en boli y en básquet.
Ahora mismo, ¿hay gente que hizo eso?
Yo creo que Papolo, no sé si jugó Papolito.
Papolito.
Jugó con Guaynabo, bueno también.
Y
era un anormal en voleibol. Monchito Hernández. Saludos a los dos. Moncho jugó 92 con nosotros. Moncho tiene un campeonato en básquet. Monchito Hernández. Pero yo jugué contra esos caballos. Primera categoría. Yo jugaba de Corozal. Y Feño, Papolo, todos jugaban en Naranjito. Y la rivalidad era la misma. Igual en esa categoría, porque teníamos mucho a Mauri, estaban todos en colegial y eran bestias en boli. Y, mano, era. Pues, teníamos una amistad con ellos brutal, porque nos veíamos, esa generación era caballa, Feño, Papolo.
Y me meten por el boli, pues, era volado. O sea, el nivel era volado.
Así que, luego de eso. Angelo me fuerza a quedarme ahí en... Bueno, yo pido una tabla de surfing en Aguadilla. Cuando firmó mi primer contrato. Cuando yo llego a Aguadilla, para Superior, yo que surfeaba, yo digo, voy para el paraíso.
Y no me gustaba.
Yo estaba, papi, pero Tres Palmas. Yo estaba querido. Yo decía, wow. Y Angelo, tú estás loco, caballo. ¿Qué es tabla de surfing? De que... So, dejo el boli. Y ahí nos centramos en básquet full. Angelo trae un coach que le gustó, wow, nos lleva para Estados Unidos. Y de ahí, mano, visionario, caballo. Lo vamos con la vida, ese hombre. Apostando a nosotros, siguió, conseguía coach, iba poniendo piezas. Uh-huh. Llegó el anormal de los anormales, Thomas Jordan. Y le damos un tutazo a cualificar. El tercer año casi entramos con Butch Lee.
Ajá.
Y después, o el segundo, entonces ya el tercero nos metemos completos. Y cruzamos con Guaynabo, Fico, que en paz descanse, sí, Quijote, sí. Trabuco, Bendario. Canito Nieves.
Ajá.
Y los eliminamos en decisivo, que se jugaba en cancha neutral.
Sí, era neutral, y nada, nada local.
Jugamos en Ponce. Y le eliminamos a Guaynabo, cruzamos con Bayamón, que nos dio una barrida, 4-0. Y de ahí ya nueve...
Vinci, Georgie, todavía.
Vinci, Georgie, creo que tengo un caballo de Wally, Michelo Turboyerre.
Ay, me recuerda a Wally, ya, no sé, fue donkeo bien duro.
Con ese yo fui a la competencia de donkeo, esa fue mi primer competencia que gané. Yo, Wally.
Mira, esto es legendario aquí, oíste, no llevo ni 10 minutos. Mira, pero, ¿y este escolar? ¿Dónde tú estudiaste escolar?
Escuela, yo estudié en una escuela evangélica de Barbarán, Academia Barbarán.
No, Barbarán segunda,
ellos habían tenido problemas.
Deportivamente no era solo.
No, no pertenecían a ninguna liga, íbamos a torneos.
Sí,
invitación. Y yo era bacaladísimo, pero loco.
¿Pero y por qué tuviste éxito?
Mano, porque la habilidad siempre he tenido. Y pues, yo soy de hijo único, mamá sola, mamá no es de juego ni deportista. Esa figura paternal de que te lleva para las canchas. ¿Sí? So, con los que me van adoptando son como que los papás de mis mismos panas. Ajá. Me van llevando, me vieron aquí. Llegan a mi casa para poder abrir para jugar video y llego a mi casa. Milton Acosta, comandante Carolina, para saludos, para que sepa, si lo escucha por ahí. El comandante llegó a mi casa en un Datsun como con 40 colores, montaba 10 en el carro, buscaba a todo el mundo ahí, Ramos, Antonini, Manuela, montaba todo el mundo para los juegos. Tipo bregó, super. Y ahí ya me empiezan a abrir en el spot. Eso se interesa a Carolina, se interesa a gente, llamaron, no me tenía. Rolando y yo tratando de firmar en Cagua, Rolando es natural de Cagua. Caco no nos firmaba, muchas jugadoras en tu misma posición.
Sí.
Y nos firma a Ponce, licenciado Agustín Díaz, que en paz descanse, queridísimo también él y su familia. Nos firman en Ponce primer año.
Pues ese primer año 92, quedas campeón.
Campeones.
Cuando tú llegas rookie a Ponce y ves que hay una que estás en una final, un tipo que el baloncesto pues no era como que ve la prioridad. Cuando tú ves esa película del 92, Chotoñito, Bobby,
Charlie,
Papote, León, entonces, legendario. ¿Quién diría ahí, Julio?
Julio,
ya.
Julio, por eso no. A mí me ha tocado caviar de.
¿Cómo tú llegas ahí? ¿Qué, sabes? ¿Cómo tú asimilas
esa ahí vuelta? Ya yo voy con la vuelta de Manolo, que Manolo es pupilo de Julio. Uh-huh. Ya yo voy en teoría escuchando cosas, asimilando lo que voy a presenciar finalmente. Exacto. Ya caigo rápido en sí. La manera de Julio era bien open. Te daba mucha libertad, aprovechaba tu fortaleza y te las mega explotaba.
El máximo.
Usaba un montón de buenas líricas, buenas palabreos. Y
todo el mundo dice que sí, estoy loco por tenerlo, mano. Porque todo el mundo dice que el palabreo es...
No, es espectacular. Legendario. Es espectacular. Se me juntó con Toño, con Charlie, Bobby Río.
Tú tienes como que la calle de estos tipos, más la filosofía de
Julio. Y la calle de esos chamacos con la habilidad que tenían. Porque Toño es un anormal. Charlie era un mete pelota. Bobby Río, todavía lo veo por ahí. Tenemos buena amistad, nos vemos. Con Xiomara.
Ah, exacto, sí, Xiomara, sí, sí.
Los de eso de televisión.
Sí, la tuve aquí también.
Y Bobby siempre tengo como... Está ready todavía.
Sí, se ve ready.
Un guielín.
Sí, el piquetú, el piquetú. ¡Bobby! ¡Compórtate, oíste!
Entonces, papiro, difunto Julián, que para el descanse también. Dos nativos, sí. Porque Ponce siempre ha sido papi natural. Este es para los de aquí. Y Julio, mano, tenía, pero los campamentos de Julio, Julio estaba bien avanzado en cuanto a la preparación física.
Háblame de eso.
Mucha gente dice que como que explotaba a la gente, porque realmente anatómicamente no estamos preparados para ese tipo de trabajo, pero el que cuando uno es más joven, que puede, o sea, la condición física que nosotros teníamos era impecable, de otro nivel. Duro. En Santurce pasa lo mismo, que también tuvimos a Julio. Julio... veterano de guerra, mientras más sangre veía, más le gustaba. Las horas, las partidas duraban 3 horas, caballo. Pico venía, tiraba un gancho en mi de cancha para acabar la práctica. Oye, reventado.
De verdad.
El hermano mayor habló, se acabó la práctica. Vámonos. No, de hecho, era mercenario.
Diablo.
Las partidas duras, pero estábamos bien ready. Bien ready.
Vamos a meternos a Santurce, que tú llegas, oye, tú llegas en el 2001, que también es... Para ti es como que, o sea, no un sueño, pero es como que algo durísimo que te firme la franquicia de los Yankees del BCN en aquel entonces.
Yo me enchimé porque yo juego...
¿Tú no querías ir para Santurce?
No, yo no me quería despegar nunca de Guaya ni de Ángelo Medina. Eso era mi familia, ese era mi triángulo, mi círculo, mi todo. Sí. Y yo no entendía la parte de business, marketing, ¿entiendes? Uh-huh. No entendía eso. Yo soy por amor. Ajá. Tú eres mi hermano, tú eres mi papá, que eres el dueño, tú me has cargado. Aquí nos morimos juntos.
Claro.
So, viene Pico. Entra Pico. Acuérdate.
De San Germán de allá.
No había jugado en San Germán.
Todavía no pasó.
Yo creo que Pico estaba todavía en el Revolución, que ya venía de Europa.
Ya,
hay un triple cambio. Feliz Javier, que en paz descanse también Guaynabo.
Ah, ya lo sé, se entró
Guaynabo. Yo paso, hay un triple cambio. Yo paso a San Germán. Feliz Javier, Curbelo, yo no sé cuánta gente, y de San Germán caigo a Guaynabo, y yo juego 9-8, 9-9 y 2000 en Guaynabo.
Guaynabo.
So, yo voy enchismado porque, pero Angelo me dice, yo te voy a volver a traer. Y hubo unos problemas con el contrato en Guaynabo, y entonces quiere mi servicio de Santurce otra vez, y es que entro 2001.
Y cuando llega a mira, que también pudiste ser parte de esos 4 campeonatos.
Claro.
Me imagino tu frustración en Guaynabo. Es como que, coño, yo debería estar allí.
Ganando, sí.
Exacto. Cuando entras en el 2001, que ya tuve esa maquinaria, obviamente venías con Guayas de Aguadilla, pero cuando tuve a Chubarroyo, Jaquiao, Rola, esa dinastía...
Entra a 2000, entró Rolo, un año antes que yo.
Exacto, cuando tú entras, ¿qué pasa?
Pues yo vengo ya... Recuerda que entonces Guaynabo... Yo era protagonista. Yo creo que llegué entre los primeros, un año entre los primeros 10 en punto. Llegué 17 y pico en un líder, año. Exacto. So, yo llego a venir del banco. Desde el caballo, ¿entiendes? Como que, ¿en serio tú me vas a tener por encima de esta gente? Entonces, Santurce va a tener a Pico. Siempre sus refuerzos eran en la 4 o en la 3. Mi posición.
Tu posición.
So, fue difícil. Claro, hasta Julio... terapeando a uno todo el tiempo. Exacto. Ayudándolo, porque yo tenía mis eventos emocionales. Falcón al fin, le cargaba, le ponía el juego arriba, me sacaba por una razón que le entiendo ahora como profesional y como coach.
Pero era
para que sentir la ovación del público. Me salvaste el juego, maricón. ¿Entiendes? La gente te aplaudía. El mes chocaba la mano y yo dejaba pasmado.
El chismao.
El tipo era tan caballo. Que él no va donde ti, en el camerino, a mirarse encima, a hacerte, tenemos un guerrero aquí, para que escuche un poquito, tú crees que él tiene la historia de papi, te va a caer sin programa.
Él te decía,
un guerrero, no voy a decir el nombre, todos sabemos quién es, Lo traigo faltando 2:30, porque es una bestia con números. Lo traigo faltando 2:30 para que lo reciba la ovación del público. Esto, lo otro. Y me ha dejado con la mano estrechada. Y me ha dejado con la mente de caballo, de hecho, papi, tú te sientes horrible, caballo. Cuando tú entiendes cuando por qué lo hizo, y tú dices, ah, yo,
vamos. Y alguien fue frente a mí, arroyo, ¿entiendes?
Pero a todos, él siempre tenía algo para cada cual, o sea, hay historias de todo. Yo le dije a Carlos, que están los programas nacionales.
Ajá.
Pues los otros días pasó por la práctica de nosotros, ayudó dos veces, habla con los muchachos.
Importante.
Entonces yo lo veo, de verlo. Papi, vienen flashes así. Ajá, de cosas.
Te sientes en el camerino Santurce.
Carlos siempre ha jugado bello.
Sí, fancy.
Sí, jugó en mitad de cancha, tiene un dominio. Pero chamaquito y maduro todavía, trataba de hacer cosas difíciles. Y Julio una vez le puso el carrito a las bolas, ¿te acuerdas? Un zapatillo de... Y lo puso así en el medio, en la pintura. Dijo, Carly, trata de pasar la bola por ahí. Y Carlos lo trató. No pasaba. Pues no pasa, Carlos, tiene que dejarla acá. No, hecho, Julio era personaje.
¿Y cómo tú? Este tema que lo tocamos bien, porque yo siempre hablo mucho aquí de, ¿verdad? En todos mis episodios que tengo tipos como tú, del desarrollo y de la mentalidad ahora de los chamaquitos que todos quieren meter 30, todos quieren pan, highlight para las redes, pero son los pocos que yo voy a hacer la cortina bien. Yo voy a parar de hacer un stop al tipo que está metiendo la bola. Y eso se define en un role player, asumo yo. ¿Cómo tú, de ser el tipo en Guaynabo, ser uno de los tipos en Guaynabo, venir con ese piquete de yo soy el tipo, caes en, obviamente, tienes a Julio Toro, que es una ventaja que psicológicamente te lo va a hacer más fácil que tú aceptes el rol. Pero ¿cómo tú, profesional, caes en cuenta como que... ¿O en qué juego fue que tú diste? Como que, ¿o en qué práctica? No, espérate, aquí yo soy el sexto tipo, yo tengo que hacer otras cosas para que
no, correcto, funcione. Ya hay manos, hay puntos en las manos de Pico, de Carlos, del refuerzo. So, Julio lo vende como que no todas las noches van a ser tu noche, uh-huh. ¿Entiendes? So, trabajamos siempre, trabajamos para la mano caliente. Una noche era Pico, una noche era Carlos, otra Guaya, una noche podía ser yo, un jugador de banco, pues... Te lo ganaste, te dejaba. Y nos educó en ese sentido porque éramos 10 caballos. So, nuestras prácticas eran espectaculares. Nuestros baros en práctica eran espectaculares, sacando chispas, pegando. No. Nuestras prácticas
eran... Eso no está documentado en ningún lado,
nuestras prácticas eran de nivel, hermano, pero de nivel. Pues, ¿sabes? Tú sabes que ver al área Yuso en un lado metiendo pelotas, como mete pelotas, y a Michael Watson en el otro lado... sacando chispa, que es líder de la universidad que estudió él, dos caballos, un poingal, otro poingal, un centro, otro centro, ¿sabes? Y tenía que practicar todo el mundo. Carlos te cogía miqueando a ti, hermano. Te comía vivo.
De verdad. Allí tiene esa ética.
Carlos, mega fiebru. Yo tengo... Se te va a acabar el programa.
Puta, dale, si esto es tuyo, me cago en nada.
En Santurce. Julio ese día vino, FTO, él decía FTO, fuck this one. Estábamos chilling hoy, como tiro, mucho lanzamiento. Imaginamos siempre la bola entrando, lanzamiento, pa, pa. Y era con su mierda de filosofía siempre. Uh-huh. Pico se sentaba, se ponía suero. Uh-huh. Cuando el hermano mayor llegaba con la gorra, sin el picuyel. Ajá. Sí, el pico.
Ese no tocaba volado.
Sabíamos que el hermano mayor iba a robar.
Ajá.
A ver, y un día Julio, chile en la práctica, estamos trabajando todo el mundo. Pues se trabajaba, siempre se trabajaba, menos que estuviese lastimado o algo. Y Monty Wilson se va. Los dos tienen la mano. Está haciendo por el coliseo. O sea que el coliseo tiene por debajo, ¿sabes? Por los huecos así.
Sí, sí.
Se está yendo para el parque y le dice, yo, Monty, voy con él. Y Monty mira. Silencio en la cancha, cabrón, porque habló el caballo, ya Carlos era el MJ, papi, para que sepa. Where you going? No, Julio said practice is over. Nah, practice ain't over. We shooting here, we working. Y no lo miro más. Y él se queda como que...
¿Qué hago?
Is he serious? Como que... Papi, chamaco viró. No practicó, pero no se fue. Se sentó. Carlos salía de la práctica de Santurce. Y se metió al Midnight de Llorén, a pastear guerrilla.
A matarse ahí.
Carlos, había que dejarlo que ganara un scrimmage porque no se acababa las 4 horas. No sabía perder nunca. Porque te digo, los equipos estaban duros. No era que el blanco siempre le iba a ganar al azul. Uh-huh. Si tú no te comías mierda, te íbamos a ganar. Y yo te quería ganar. O sea, como éramos caballos, o sea, ya la ética de trabajo, sabíamos cómo se trabaja para este nivel, exacto. So, vamos a pegarlo. Eran peleas, eran pelotazos, eran discusiones, porque la cortina es muy fuerte, porque era...
Y la expectativa de usted era esa.
Era real ganar. Battle, era ganar, correcto.
Y de repente, ¿y cómo era ver a Angelo Medina? O sea, porque obviamente, es que ese equipo fue tan... O sea, esa dinastía fue tan perfecta. Dentro de verdad, de lo que se ve de afuera, gente, van a pasar un montón de cosas. Pero tú veías ese equipo de ustedes y era como que algo tan perfecto. Y de repente tú ves a Angelo Medina con la pierna cruzada ahí y todo corriendo. ¿Cómo era esa vuelta,
mano? Cambió el básquet. Angelo cambió el básquet. Nosotros no podíamos ir vestidos como el típico basquetero callejero que es, tú sabes,
sí, sí,
había que ir bien vestido, exigía vestimenta, personal, o sea, presentación. Siempre una presentación para él era bien importante, ya tú sabes, promotor de música.
La proyección hacia la gente era clutch para él.
A traer artistas a los juegos, a cantar el himno, asistía a eso. Cambia el panorama del básquet, empieza a valorizar las capacidades de los jugadores y a pagar. Y Santurce, se hizo Santurce. Empezaron a llegar artistas a los juegos, todo el mundo llega a los juegos. Esperando, viene Ricky Martin, viene... Ni de Nazario.
La gente piensa que...
Tommy Torres, todo el mundo.
Mira, la gente piensa que es porque Bad Bunny, ¿sabes? Que se fueron todos los días.
Ellos ya cogieron esa idea.
Exacto.
Yo los respeto y los quiero muchísimo, pero hay que el meromero, papi, se llama Angelo Medina, papi.
Sí, la gente piensa que este farándulo de Santurce, que va todo el mundo ahí a ver si está Bad Bunny,
yo entiendo fulano, que ellos lo...
Que lo ha hecho bien, que son chulerías. No, pero no. Hubo un Angelo Medina que, papi, que lo que traía era
agradecidísimo, porque es que le están dando la misma línea.
Que lo hacía
antes, exacto. Clube, tú la vas a mejorar en algún momento u otro, claro. Pero hubo alguien ahí primero, sí, ¿entiendes? Sí, y yo creo que ellos también son agradecidos y lo entienden. Rafi Pina es uno que lo reconoce, ¿entiendes? O sea, siempre hay alguien primero que tú aprendes de ti y lo cambio a mi manera, lo mejoro. El tiempo sigue evolucionando, todo sigue cambiando.
Qué duro.
So, Angelo. So,
¿te sorprende que Santurce, que ha tenido buenos franceses, buenos equipos, no se ha metido en una final desde hace mucho, mucho, mucho? Bueno, yo creo que en la última final me pude equivocar.
Sacaron dos semifinales y no sé si las dos fueron con San Germán.
Exacto. ¿Verdad? Pero final no lo vemos desde
allá abajo. Por eso. Y yo pienso, de mi lado acá,
sí,
por lo que viví, que tiene que ver grandemente con la aceptación de roles.
Ya.
Con la aceptación de roles, porque... hay momentos en que se trabaja para un jugador diferente o lo que requiere el juego es diferente, ¿entiendes? No es que tú la tires, no es que tires... Por eso es que yo lo veo de acá el juego y yo digo, ya sé que es difícil, como que a veces digo, no tenía que tirar esa bola, no hacía falta tirar esa bola, o sea, jugábamos para ganar.
Uh-huh.
Lo que nos interesaba era ganar. Lo que nos interesaba era ganar porque ganar significaba más dinero, ¿entiendes? O sea, era bien loco, ¿sabes? Era otra cosa. So, no veo agresivo este año. Veo que están siguiendo la filosofía de Cardona, están haciendo cosas y me gusta ver los jugadores, están jugando, lo mueven el balón. Julio siempre decía, para ese tiempo, se juega del segundo 16 al 22, no tiramos todavía, seguimos moviendo la bola. Y pues muchas veces tú te ves solo, digo, al segundo 8 y la sopla. No hace falta tirarla.
Ajá.
So, caímos en esa línea de juego. Y jugamos un básquet bello. Entonces teníamos un mariscal de campo, el señor Arroyo. Que caballo, ¿sabes? Te ponía esa bola en el guante cuando hace falta. Guaya.
Háblame de Guayacán.
Guaya es un estúpido. Guaya es un estúpido, papi. Pero Guaya, cuando yo estudiaba con Guaya en Estados Unidos, sin ninguna capacidad atlética,
cero.
Si lo traes aquí, a la mujer te dice que donkeaba. Eso es embuste.
No, no, papá.
Dale, eso es embuste.
Espera, escúchame. Yo tuve.
Guaya, no, venga
a meter cabrón. Yo tuve Guayacán aquí y primero que yo le dije, Guayacán, ¿cómo carajo tú eras tan bueno si tú no tienes nada de basquetbolista, brother?
Un asesino. Y más historia que, digo, los que han jugado con él, pero sí, el estar con él, Guaya dormíamos en el mismo cuarto.
Sí, sí, todo era partner de Guaya, sí o sí.
Y los negritos allá, estos habilidosos, fibrosos, ninja turtles así picados.
Ajá.
Le decían que él era como un Michael Jordan en blanco, sin ninguna capacidad, porque era un asesino, era sangre fría en el clutch, metiste, acababa los juegos 7 pies después de la línea.
Estaba Curry estaba ahora, pero antes estaba Guaya.
Caballo, entonces leía todo, se te pegaba, por ejemplo, a Piku, cuando Piku venía a trailer, le decía, cuando vengas y llegas primero que pico, vira y pilla al tipo del que se la voy a pasar por encima. Se te educaba en el mismo juego, te iba enseñando. Te iba esto, sí. Te decía, este no está mirando. Cuando quedaste así quieto, y el tipo no estaba mirando, él veía todo. O sea, yo creo que ahora mismo él veía los números de texto de la gente que está en las gradas. Porque estaba, o sea, era otra cosa. Era una capacidad que yo digo, como no tenía lo atlético, desarrolló otras cosas.
Ah, exactamente.
Más el killing instinct de meter la pelota. Porque ese era el nene Carlos. O sea,
sí, sí.
O sea, Carlos sabe, pero... Caballero era Carlos, pero Carlos cuando necesitaba, Guaya el que... Guaya, ese equipo era otro equipo. Roto también.
Churrulando.
Un brain. Te sacaba por el techo, galdeaba. Entendía el juego, lo sabía, lo leía. No dañaba tiros, jugaba para
era
el otro.
Era un tipo que no... O sea, era un tipo, yo siempre... Ese era un
no
tipo
mojaba
que
no botaba. No mojaba para empapar. Entonces, el fanático...
Ninguna posesión él te la botaba.
El fanático lo ve como que... una mierda, no sirve. Eche, pero el otro era una normal. Cuando tú veías, tenía el equipo del contrario, todo el mundo endiablado. Le querían meterle las manos.
Y él con su peinadito, con
Lindín.
Y el la de él.
Caballote también.
Diablo, qué curar. Yo sabía que yo iba a curar. Y con todo, ahora, vamos para ver ahora. Pero, Sacho, yo pienso. ¿Es Santurce el mejor equipo que ha tenido el BCN? De la era, vamos a hablar de esa, porque obviamente yo no vi. Los 60, los 70, los 80, desde que mucha gente habla que sí, que Brasil, porque el tiempo, los
rumores, pues los cachitos. Yo entiendo que
pero desde que tú ves basquetbol BCN hasta hoy 2024, ¿tú piensas que los Cangrejeros de Santurce de 98 al 2010 más o menos ha sido el mejor equipo?
Yo pienso que sí, porque voy a hablar de esa palabra de mejor equipo, llevando desde administrativamente, encargados de la propiedad, jugadores. Santurce era una familia. Pero una familia era impresionante en todos los aspectos. Aguador, que recogía las toallas, el que era todo bien familiar. Ángelo siempre estaba viajando. So, nosotros queremos ir para el Deli, ahí en la Rupert, en la Argentina. Ajá. Y era Eddie González, el gerente general. So, estábamos lloviendo. Hablábamos con el hermano mayor Pico para saberlo. Estaba de acuerdo. Entonces Pico decía, ¡de! Y todo el equipo, ¡li! De DH venía Eddie González. Yo, Ángelo. Los muchachos quieren ir a pasar la tarjeta. Nos íbamos a comer todo el mundo. Sí, estaba el doctor Molinari. Estaba Gustavo Gelpi, Mark Trauman, ¿sabes? Éramos un grupo que por mucho tiempo, Xavier Miranda era nuestro estadístico. El difunto Juan Carlos Prado. Ricardo Carrillo, no sabemos por qué. Ay, mi pana todavía jugamos golf todavía. Sí. Y bueno, vamos chisteando. Pero en cuanto a eso, libra por libra ha sido el mejor equipo que yo he estado. No lo puedo decir. Y Ponce lo amo. Ponce lo amo, el pueblo, la gente. Los jugadores son mis panas todavía. Fueron los que me acogieron por primera vez. Uh-huh. Jugué Arecibo, gané campeón también. Tremenda con Monzorro, tremenda franquicia también. Pero le di toda la vida a una misma persona desde el 93. Aunque haya cambiado de franquicia, sí, es lo mismo, ¿entiendes? So, es otro sentir. Me sentía diferente.
Exacto, cuando jugaba en otra franquicia que no estaba Angelo allá arriba. Era
diferente, weird. Diferente porque los panas no eran mis mismos panas, los conocíamos por claro, larga respeto, Puruco, Lari, David Cortés, Pachi Cruz, gente buenísima.
Sí, sí.
Panas todavía, pero no era esa familia de todo el tiempo, ¿entiendes?
Sí, estos son los míos.
Nos íbamos para la casa, para la tuya. Chilling, chilling en el apartamento, ahí. A pasarla, para la playa juntos. Oh, era nítido, era bien.
Yo siempre me molesta que no haya tanta documentación visual de esa
eso mujer. Sería bueno porque fíjate, Angelo Medina siempre fue, o sea, siempre fue marketing, siempre era marketing. Ahí es que empieza, nosotros tenemos que hacernos shooting antes de la temporada, encerrado, tú y yo de espalda con la mierda. Eso era bien raro. O sea,
y
ustedes
como que carajo estamos haciendo aquí.
Sí, salían y esas cosas tienen que estar documentadas. Yo le escribí a Ita, su mano derecha, está con Cani, la que está manejando.
Ah,
Cani.
Okay.
La amo con todo el corazón también. Esa era su mano derecha durante toda la vida, ¿verdad? Y eso es una tremenda pregunta. Debe haber documentación hiding para escondida en algún sitio porque yo siempre estaba en el spot. So, todo era cámara, todo era foto, todo era la cosa.
El tipo del business.
Tiene que haber algo por ahí.
Sí, hay que trabajar eso. Oye, hablando, ¿verdad?, de Santurce, que le hemos hablado muchas cosas buenas de Santurce. Hace poco, que no sé si me quieres hablar de esto, Arecibo le retiró la camisa a Buster Figueroa. Después.
Ale, te estás metiendo.
No, no, pero vamos a hablarle porque yo siempre, papi, cuando tengo las leyendas, yo, o sea, yo sé que para mí siempre son legendarios por el bagaje que tienen. No es por, ah, pues por Caleb Falcón y ya. Es porque, papi, le metiste año a una franquicia, fuiste relevante, que es importante, porque hay gente que va 8 o 10 años.
Allá, no, ¿tú 22, ahí? 22 años.
Guajero, tú jugaste el BC, pero no vas a hacer. Tú siempre fuiste relevante, y más con Santurce, Aguadilla, vienen de allá atrás, con ese corillo. Y a usted, yo tuve a Buster Figueroa aquí también, me acuerdo. Y una pregunta que yo le hice, oye, ¿qué pasa con que no te retiran la jersey, que eso es algo emblemático, eso es algo que uno como jugador, papi, eso es, por más que uno diga, no, yo no quiero el faranduleo, papi, eso es una satisfacción.
No, ahí está
y un fuera, placer.
No, ahí queda fuera el faranduleo.
Pero yo pienso que, por lo menos mi pensar, Alex Falcón, la jersey, el corillo, el brother Carlos, no,
pienso que
es que vale esa jersey.
Ya que estamos aquí hablando y tocaste el tema, me di un sip de agua, como me viste, porque me enfrié, me tocaste la fibra sin darte cuenta, pero es meritorio, Alex, es meritorio. Claro. Yo entiendo que la trayectoria tiene un respeto. La franquicia han evolucionado, han cambiado, pero si tú entras a una franquicia, tú debes saber, tú tienes que saber quiénes fueron los de esa franquicia. So, yo no me puedo conformar con que, pues a lo mejor Noah no sabe o fulano no sabe. Tiene que haber gente que sepa y darle el respeto que se merecen y lo que hicieron por la franquicia, porque la franquicia sigue ahí. Yo he seguido yendo, sigo siendo parte de ella.
Oye, yo te veo cada rato metido en el juego.
Trabajé para la franquicia un año en la televisión Cangrejeros TV. Me preguntan muchísimo. Hay muchos empleados de la vieja escuela que siguen estando allí y te lo dicen. Son gente que te venga, pero Falcón, ¿para cuándo? La tuya. Y tú dices, diablo. Entonces, eso.
Ah, chulo, te tiene que trabajar obligado.
Claro, claro. Y gusta saber que hay gente que lo entiende, que lo sabe, que lo tiene, que lo guardan también, ¿entiendes? Sí, porque están todos con los que yo estuve.
Por eso te digo, tú vas ahí, Pico, Guaya,
correcto.
Carlos,
pero hola. Hay fanáticos que dicen, mira, se mencionó tal cosa. No sé en qué quede, pero gracias por mencionarlo. Espero que este podcast lo tiren todo el mundo para el medio, pero
es voluntario. René, Bad Bunny, no, dame una llamadita, que yo mismo busco la jersey en casa de Falcón y la verá. Y la
ya subimos. 33 se merece claro, estar allá.
No, ese 33 hay que tenerlo ahí. Eso porque así. le diste el básquetbol irrelevante. Y siempre menciono la palabra relevante porque, a mí, meterle 21 años al BCN es bien difícil con todos los cambios que vienen, con los contratos que es bien. O sea, todo el mundo sabe que no es un secreto los revoluciones que han habido con tipos que pasan 10 años y no le pagan.
No, 20 años es una bendición. Tú tienes la oportunidad de vivir del básquet por 20 años, algo que uno ama, y tanto aquí como mundialmente, jugar en otros países.
Estás en México un montón de tiempo también.
Es bello, es una bendición que el deporte que uno ama, tener la oportunidad de llevarlo y que te lleve a ti.
Claro.
Por una vida casi.
No, y que tú vayas a los sitios y digas, mira este Falcón, van fotito, esta vuelta, es como que fuiste demasiado de relevante, eso que yo pienso que ese 33 te debe, si no es este año, ya se está acabando el season, por lo menos que no pase el 2020, 2030 para allá.
Digo, no esperen que se muera uno.
Porque para el va, yo puedo cuidar.
Exacto, sí. Y siempre pasa, cuando pasa algo es que
veré. Sí, está en la última. No, sí, por favor, así que hay que trabajar con esa vuelta y hacer una noche de Falcón ahí, porque en verdad, no es porque está aquí, yo pienso que igual que Buster Figueroa, que se tardaron mucho, yo creo que también te lo merece porque le diste. ¿Por qué piensas del BCN actualmente? Ya que estás bajo los jueguitos, ¿cómo ves la vuelta esta? Obviamente, tú viviste, o sea, lo puedo hablar contigo sin sonce, porque tú viviste como que todas las etapas del BCN, el tiempo de Santurce que estaba el hype, hubo un momento que iba bajando, el mercadeo no era tanto, las canchas no se llenaban, tú no veías chamuquitos con jersey, y ahora estás viendo, obviamente, como fanático.
Sí, por eso te digo la inyección, película. La inyección que le han dado los dueños de franquicias, uh-huh. Estas franquicias que están trayendo ese mercadeo nuevamente, usando las plataformas sociales, dándole un mercadeo diferente al equipo, viendo la diferencia que hay, las capacidades ahora de los jugadores, muchos jugadores de mucho impacto en la liga, el nivel ha subido mucho, hay muy buen básquetbol ahora mismo jugando en la isla,
¿Está más dura la liga ahora que antes?
Ha evolucionado, es bien diferente. Es bien diferente. El juego ahora es un juego más suelto, es un juego más de destrezas y de habilidades. Por eso es que ya los hombres grandes lanzan de afuera, ponen la bola en el piso, porque si no te quedas. Si no evolucionas con el juego, te vas a quedar.
Sí, yo creo que es overall.
Mundial. Eso es mundialmente. El juego, claro está, no es igual de físico que se jugaba antes. No se pega de la misma manera.
Exacto.
Por eso son diferentes etapas, entiendo. Lo mismo está pasando en la misma NBA también, que cambia el juego. Definitivo. Cambia el juego totalmente, pero como uno dice, uno va evolucionando y uno como entrenador y como ahora como fanático, como persona que tiene que seguir aprendiendo.
Claro.
Tienes que evolucionar con él.
Sí, no,
porque es la realidad. Ahora mismo yo hago cosas con jóvenes pequeños y los pongo a jugar después del canasto, no saben nada. Nada, nada.
¿Esa era tu filosofía?
Así que
la base.
Tienes que saber, tienes que dominar todo el juego. Tú como jugador, yo tengo que saber tú como 4, tú como 3, tú como 2, tú como 1.
Uh-huh.
Yo tengo que saber lo que tú haces, lo que todo, porque eso es lo que va a llevar al colectivo,
claro,
a otro nivel. Y yo digo, wow, uno los ve como que trata de hacerlo así, yo como que no le sale. Y yo digo, no es difícil, pero es todo lineal, es todo para el frente, es todo tirar. Es bien diferente eso. Hay que evolucionar con el juego también, hay que aceptarlo. Duro, hay que aprender a enseñarlo de la manera en que está corriendo el deporte ahora también.
Claro.
Porque hay que seguir sacando chamacos para el frente.
Mira, de todos los tipos que tú has jugado, o sea, has hecho juegos contra un montón de tipos, ¿cuál es tu top five? Que tú digas, estos 5 tipos para mí son los más duros que yo he visto en el BCN.
¿Extranjeros o locales?
Locales. Los que tú hayas visto en el BCN. Estos cinco tipos. Yo los vi jugar y dije, papi, con estos 5 tipos yo no pierdo un juego.
No, pues. Eddie es uno. Eddie Calcino, que era mano normal en la cancha. Carlos era otro. Yeah. Pico era otro. O sea, hay muchísimos. Toño. Te corría el juego completo callado. Y de momento jalaba cuando tenía que jalar, daba la bola que tenía que dar.
Día 30.
Te quitaba la que tenía que quitar. O sea, era un Brent Charlie, metía pelota en el 92, 91 esos años. Y decía, wow. Bobby Río, la corta, era automática.
Salvaje.
Yo creo que la jugaba Money, le pusieron Money por Bobby Río. Hay uno que es Money, que como decía Julio, la hacen los Hilders, la hacían.
Sí, sí, ese es todo el mundo.
Papi, no, era automática, o sea. Pito esa brincada, papi, no la ha fallado.
Y los cortos bien cortos, el puti, el puti.
Mucho jugador bien habilidoso. Sí. Bien habilidoso e incómodo de defender. Porque es incómodo en todas las situaciones de juego, es incómodo.
Mira, obviamente algo que también tengo aquí que poner contigo, el tema de las selecciones. Me gusta eso que estés envuelto ahí. Bueno, como yo siempre digo, el desarrollo de nosotros de esas categorías, ¿cómo ves el programa de las selecciones juveniles? Algo que está bien, bien palpable y bien, ¿verdad? Bien a flor de piel, como yo digo. Y el episodio pasado lo tomé con Joel John. Es el tema del New York Rican. O sea, estamos ahora todo el mundo, estos fanáticos puros, como uno dice, no, mi selección de Puerto Rico mayor, ahí no hay ningún boricua, esto, lo otro. Y obviamente el censo ha cambiado. Los tiempos son difíciles. Obviamente estamos viendo mucha gente que los últimos, qué sé yo, 10, 15 años se van para Estados Unidos y hacen su vida allá y tienen sus hijos y qué sé yo, y se desarrollan allá por lo social que estamos viviendo en el país, etcétera, etcétera. Y ahora mismo vemos una selección donde el 80%, vamos a decirlo así, es New York Rican.
Correcto.
Pero tú que estás viendo esas categorías menores, que estás viendo lo que está subiendo, ¿cómo ves el panorama aquí a 3, 4, 5, 6 años?
Realmente hay buen nivel, como tú dices, hay muchos jugadores puertorriqueños nacidos en Estados Unidos, yeah, que son de segunda generación, primera generación, residen allá. También ellos tienen su espina de que, como la tienen aquí, que se quejan porque no se llevan los del patio, no se llevan esto. Allá se quejan también porque no llevamos captaciones a Connecticut, no llevamos captaciones a New Jersey, no llevamos captaciones a Nueva York, porque hay puertorriqueños que quieren tener esa oportunidad. Y como tú dices, sus padres decidieron irse a otro lugar y hacer otro estilo de vida, pues hay que entenderlos también. Entonces, hay muchachos que miden 6'9 y miden 6'8 y tienen la capacidad y el talento para estar y para hacerla. No fueron desarrollados aquí pero son puertorriqueños igual, son de padres puertorriqueños de igual manera. Y, por ejemplo, ahora el grupo que nosotros tenemos, yo tengo 6 puertorriqueños de categorías de Puerto Rico, que son de aquí del patio y son caballos en la selección. Y hay 6 que son de primera generación y viven en Estados Unidos.
¡Duro!
Que lo encuentro balanceado, pero el básquetbol tenemos que seguir desarrollando todos los que estamos en estas categorías menores.
Sí, pues eso no va a parar.
No, o sea, claro.
Esa capacidad, ese nivel Reagan va a seguir pasando.
Hay que seguir y tenemos que competir. Tenemos que si queremos tener el nivel, yo no puedo, tú puedes medir 5'8 y ser buenísimo, y yo mido 6'6 y somos igual de buenos, se te va a hacer bien difícil.
Claro.
Es bien difícil. So, en el básquetbol internacional se requiere, es necesario tener esas destrezas, ese tamaño.
Sí, el físico.
Las habilidades, claro, porque, por ejemplo, ahora mismo nosotros cruzamos, estamos en el grupo de España y pues yo necesito equiparar ese nivel, poder claro. competir de tú a tú. Ellos cambian cada par de minutos, entran 3.
Igual de alto, igual de habilidoso.
Entran 3. Los 90 pies encima de ti, pegando. So, aquí somos 5 buenos, cambié, pues tengo que batallar. Uh-huh. Entonces, en ese batalleo se me fueron 10.
Estaba por día abajo.
¿Entiendes? So, tenemos que seguir trabajando. Y yo entiendo que darle oportunidad es bueno. Es educar al chamaco y dejarle saber lo que representa cargar la camiseta, el nombre de Puerto Rico en el pecho, y que lo sientan.
Yeah.
Que lo sientan. Eso ya es más parte del educador. Yo me encargo, como escribí en un post que puse, yo me encargo de que ellos entiendan, porque yo estuve ahí por muchos años. So, a mí me calienta ver que tu indisciplina, tu poca entrega, tu poca energía, te lo dejo saber, este es tu papá, no este es tu papá en práctica, en cancha, como están los de afuera.
Ajá.
So, ellos, mientras yo esté presente, ellos van a entender lo que significa cargar el nombre de Puerto Rico en el pecho y representar nuestros colores dentro y fuera de la cancha, porque disciplina tiene que ser fuera de la cancha también.
Claro.
Como tú caminas, como tú te proyectas ante el mundo, porque tienes la oportunidad de a través del básquet, mano, viajar el mundo.
Duro.
Y darnos a conocer internacionalmente. Y eso es importante que los muchachos lo sepan y lo calen. Y a ellos les gusta.
Sí, tú ves ese vibe.
Tengo jugadores que hablan, porque mi mamá, es puertorriqueña, la mamá se lo tiene que estar diciendo para allá, como que, ¡don't you cover it!
Ajá, sí.
Ella se lo está dejando saber, porque tú ves cómo los nenes hablan sin que la mamá esté presente. Mi mamá me dice esto, me dice lo otro, como que tienen esa preocupación de que ellos hagan decir bien al país, ¿entiendes?
Sí,
eso es bueno.
Tú sabes que hablando con Joel John, él me dice eso mismo, cuando él vino para acá, para Puerto Rico, que obviamente su cosa es diferente porque él viene de allá para acá y le meto aquí 15, 20, un par de añitos.
Lo vi, fue una de las prácticas de los días.
Sí, exacto, me dijo que estuvo en una práctica de ustedes y él me dijo como que eso mismo. Yo cuando llegué aquí, mami, lo primero que me dijo es, vas a estudiar español, vas a janguear con todos los boricuas, y conoce la cultura de porque lo que te vas a poner ahí, ¿sabes? Es algo grande. Cuando la primera vez que tú te pones esa camisa de PR, que yo creo que fue después del preolímpico fue que tú representas a PR.
Como
que tú entras como jugador.
Como
que tú entras por Ángelo, creo que fue.
Hubo un
torneo grande que tú entraste por Ángel, creo que fue.
No, yo salí por Ángel.
Algo así.
Yo estaba un preolímpico. Tampoco toca ese tema, dame muchachos, que ese año yo estaba montado ya. Y era un torneo de envergadura en mi país. Como que, y estaba.
Porque fue el de aquí, ¿verdad, Orlo?
Fue un preolímpico, el preolímpico fue aquí. Y
el Clemente.
Hubo una situación con él fuera de que no se podía. Y luego los resultados cambiaron y se podía, pero ya se había hecho el corte del equipo.
Ya está.
Y el afectado fui yo ahí.
Ponerse esa camisa, esa primera vez que te dicen...
Es otra cosa.
Falcón,
es otra cosa. Cuando tú
vas a partir con la selección.
Cuando tú vas y empiezas en las prácticas, te cansas en 2 minutos. Pues quieres hacer todo. Cortarla, meterla, correr, donkearla, hacer todo, o sea, lucirlo y quitársela al otro. Y uno va, aunque uno es caballo ya, pues uno tiene que ir bajando, sí, cayendo, sí, pero... Pero es mucha emoción, ¿no? Como yo puse el otro día una foto, puse la ropa encima de la cama, todavía me sigue dando cosquillas. Pues antes del uniforme, uno pone eso en la práctica, Es brutal lo que uno le va diciendo a los nenes en el colegio, en IDN. Les voy diciendo a los nenes siempre, como que les cuento, les dejo saber de la historia para que se la vivan por mí.
Claro.
Me encanta regalarles las historias que hay, las cosas. Y ellos,
por eso es que yo te estaba metiendo la presión para que viniera, porque tú tienes que contarle esa vuelta. Porque
hoy mismo, cuando estábamos hablando.
¿Tú has vivido todas las etapas?
Yo le digo que fueron mis jugadores, estudiantes, y ahora son panas, trabajan en el colegio.
Duro.
Moncho en eso se queda con ellos, los sigue ayudando.
Sí, los mantiene y los mantiene claro, en el núcleo.
Claro. Ahí hay que dársela. Ese chamaco con esos jóvenes.
Sí, he escuchado un montón de cosas de Moncho que los tiene a otro nivel.
No. Siempre.
¿Cómo tú entras a IDN? ¿Cómo tú entras al básquetbol escolar? ¿O qué te dio
desarrollar? Yo voy a donde Moncho por un amigo en común, porque yo tenía un programa con niños con autismo que se llamaba Basqueterapia. Entonces yo estaba buscando darle forma. IDN es programa regular y es educación especial, como tipo IMEI.
Ajá.
So, yo estoy buscando como que una facilidad que se pueda trabajar, y por el que me entrevistó con él en base a ese proyecto que nunca se pudo desarrollar. Y de ahí hacemos clic y me ofrece la plaza de coaching. Y ya en esa primera reunión ya llevamos 11 años ahí dándole a los chamacos. Dándole a los chamacos, ir con los muchachos, esa clase media, muchachos de residencial, claro. Escasos recursos.
¿Ustedes becan allí?
Becamos allí.
Importante.
Y siempre está dándole la mano a esos muchachos, tratando de sacarlos, ayudarlos por medio del deporte. Ha sido un programa, está entre los mejores programas ahora mismo en Puerto Rico.
Durísimo.
Ha crecido muchísimo. Y IDN ahora mismo, si no es la mejor institución académica en el área metro, Moncho se ha mandado. Ahora tiene. Metió una piscina, hizo otra cancha afuera. Tenemos dos canchas actualmente. Ajá. En básquetbol ya estamos los primeros programas 8 de Puerto Rico. En femenino estamos creciendo. Entra la disciplina de natación ahora. En voleibol trajeron un coach nacional también. Él ha votado, como dice, la casa
por la ventana.
Y está haciendo tremendo trabajo, tanto él como su señor.
¿Cómo has visto el Buzzer Beater, esa vuelta que...?
Tremendo, el chamaco se la comió, se la brutal. La exposición que le da a los muchachos es tremenda. Eso no existía para los tiempos de nosotros. Y es bien bueno reconocer el talento, darle la oportunidad. Sí. Los presentan, ya se van a programas.
Sí, es la vuelta.
Se la han comido, tremendo.
¿Tú te imaginas esa dinámica aquel tiempo?
Muchos highlights. Por allá arribota.
Todo el mundo. ¡Diablo! Una película.
Muchos highlights por allá arribota.
Sí, porque
habíamos muchos que estaban, muchachos, bien caramados.
¿Sabes que yo siempre voy en un viaje y yo digo que sí? Para aquel tiempo, ¿verdad? El tiempo tú y el tiempo pues, hicimos un poquito más para acá. Existía esa dinámica de redes sociales o muchos videos. Maybe nosotros tuviésemos más tipos metidos en más niveles. Maybe NBA o maybe más tipos más relevante en el mismo NCAA, que con todo eso nosotros hemos metido uno que otro, pero si hubiésemos tenido esa vuelta de exposición visible, porque era,
claro,
porque tú llegabas a North Carolina, por decir una universidad, pero era porque tú eras un caballo extraordinario, sí, y fue que fuiste un viaje que fuiste con
el culo. Y para esos tiempos, para poder tratar de llegar a NBA, tenías que estar en ese spot para que te pudieran ver, porque era más difícil.
Claro.
No era para esos tiempos tanto como el béisbol, que se veía más al latino.
Más latino activo, sí, sí. Yo creo que si hubiese esa dinámica de fotos, redes,
claro, eso tuviésemos claro, más. Yo siempre he dicho, pero yo que he estado en todos los niveles de básquetbol, yo todavía veo a Eddie, yo digo, maricón era NBA.
¡Full!
Para NBA, pero full, pero
yo decía, es que no hay un zurdo como ese tipo.
No, hacía de todo.
Es verdad.
Hacía de todo.
¿Qué tipo tú? ¿Qué jugadores tú? Qué bueno ese tema. ¿Qué jugadores del BCN tú decías? Estos tipos son NBA. Aparte Eddie, de dedicación.
Eddie era uno que podía hacer NBA. ¿Tú sabes quién yo pienso que pudo haber, si hubiese sido un poco más disciplinado en su parte personal, física, motora? Peter Jones. Tenía un touch brutal, 7-3. Metía la pelota. No tenía, pues, a lo mejor algunas debilidades en algunos departamentos de su juego, ¿verdad? Pero Ricky Sánchez.
Ricky.
También. Pero
Ricky era extraordinario. Un tipo
Ricky Sánchez.
6-10 metiendo la bola.
Y yo con Ricky, el año que estuve en Santurce, entrenábamos, yo el entrenamiento era que yo entrarle a palo a él. Ya. Para que tuviese ese instinto matador.
Le vamos por encima.
Buenazo.
Demasiado bueno.
Tremendo tipo. Su familia súper bella también. Sí. Tremendo chamaco. Pero también yo lo veía, porque era un mete pelota, 6-11. La ponía en el piso bien, no, inteligente.
Yo creo que es el único jugador que nosotros hemos tenido con esa herramienta de ese tamaño. Y la historia.
Uchiri decía, tú tienes que decirte que tú eres the baddest cat in the league, tú eres el más cabez. Dilo, y él.
Sí, es la de él, es la de él.
The baddest cat in the league. No, dilo duro.
Sí, créetelo.
Sí, sí.
Otra cosa es la confianza de uno, la seguridad. Sí. Para tú poder sobresalir, porque talento tienen todo. Tiene esa seguridad. Exacto, de...
Claro.
Mira, Barea. Guayacán.
Guaya.
Tipos que no tenían físicamente nula.
Y en ese nivel de que tú ves gente grandota, atlética, que brincaba un montón. Como se metía pelota, buscaba la manera de meter pelota. ¿Cómo lo hacía? Yo no sé, pero metía pelota como sea.
Sí, pero te digo, es como que... Hay veces que tú, el confidence de uno es...
Furuco. También. Charif. Éramos como... Furuco y yo somos como los cuatro aquí nativos... Que hemos sido más versátiles en talento, sí, y en habilidades.
3-4, que...
El Charif era
más para allá arriba.
Mi pana, buenísimo también.
Pero es verdad, tú, Puruco, Rola...
Rola era más 3.
Era Rola más 3, pero sí 4. Es que nosotros siempre en esa posición hemos sido huecas.
Pero Puru... O sea,
pero Puru y tú eran como que los dos tipos.
Porque habían otros, pero eran más... Pero
nada, eran como así, que una, eran esa posición nada más. Exacto, no hacían más nada.
Jíbaros del patio, pues... Puro y yo, y la ponemos en el piso. Puro era mejor tirador. Yo no era tirador, pero yo era más penetrador, más chaval.
Tú eras derecho y de repente terminaste jugando con la izquierda.
Yo soy zurdo natural.
Pero.
Pues si eso fue un rebote.
Ajá, ¿cómo que era tu dudar? Derecho del tiempo y de repente
jugando. Rodilla. Y en el tiempo que Tyler Brown jugó también con una Aguadilla, Tyler y yo éramos unos fiebros de ver videos de Jordan. Se quedaban en mi casa. Todavía me pregunta por la Corn Beef de mami.
Y allá, plato.
Y después de hartarnos de ver cosas, vámonos para la cancha. Y el último juego explotado, pues tu juego, vamos a jugar con la zurda. Y me decía, oh, tú tiras súper bien con la zurda. Uh-huh. Y como mi problema, yo siempre fui bien penetrador, le atacaba el canasto fuerte. ¿Sí? Yo iba 15 veces al tiro libre y metía 5. Y con la izquierda,
tiraba mejor.
No metía yo en panina, pero por lo menos el tiro libre. Mejoró mi %, y decidí hacerlo. Y que cuando lo hago no me llama Carlos Morales, que era el coach de la selección, pero un premundial en Uruguay, que por cierto fui. Y esa no te la mencioné hoy. Porque Pico y Ramón Rivas estaban allá y a lo mejor no llegaban. Y nos llevaron a mí a Genio Soto, in case of.
Ajá, ¿qué pasa?
Y pues nada, llegaron finalmente. Nos fuimos para el premundial, estuvimos ahí, ellos llegaron a última hora. Nos dejaron, destrozamos Uruguay, la ciudad vieja, la nueva, todo lo que había por ahí. Y yo le dije a Carlos, caballote, yo me cambié a zurdo y no vuelvo para atrás. Y ya no importa, es por esta razón que vamos a hacer, dale. Y de ahí seguí.
Y te quedaste
en siempre he sido bien habilidoso, mano, y caí. Caí en el square, porque antes caía mal cuadrado.
Ya lo combinaste.
Ya.
Qué duro.
Y siempre fui ambidiestro. Debajo del canasto yo usaba las dos manos. Eso no fue mucha la diferencia.
Pero ya no ser fea, ya no ser fea.
Cero.
De verdad.
Corrí buggy en la playa, siempre voy, vamos a hacer body surf, pero no me trepo en una tabla ni para allá.
Qué duro. De surfing a jugar voleibol superior. Basquetbol BCN,
sigo
México playero, 12 años.
Yo playero full, todo para los domingos, mis panas van bitenis.
Está en esa
fiebre, me meto de vez en cuando, pero surfear no, ya.
Mira, estamos para irnos. ¿Qué tienes ahí? Háblame de. Porque ahora tienes 24,000 viajes, literalmente. ¿Cuál es el plan de la selección?
Vamos el jueves. Tenemos un viaje a Zaragoza, España. Tenemos 4 fuegos de nivel. Fogueamos España, fogueamos Canadá. Fobiamos Italia y luego de eso fobiamos Egipto.
No, ¡qué duro!
Tenemos 4 feos de mucho nivel que van a ser bien necesarios para el tipo de competencia que vamos. Y luego nos vamos a Estambul, Turquía, que es que empieza el torneo el 19. Y el primer swing al bate en nuestro grupo es España, que es el campeón de grupo allá. So, vamos por encima. Los muchachos están muy bien entrenados. El grupo se ve bien. Se ve muy bien. Está todo el mundo en salud. Está todo el mundo bien, gracias a Dios. Así que Dios mediante, dejando en las manos de él, vamos a nuestra mejor representación por allá abajo. Y
que dormir ese grupito es el que viene desde U15,
pero
juntito.
U15, ganamos oro aquí.
Sí, sí.
El trabajo duro fue premundial,
claro,
que fue Yucatán, o sea, fue México. Y nos trajimos un broncecito, cualificamos y trajimos medalla, que es importantísimo.
Uy.
Y el cambio que han dado los muchachos en esta transición ahora de jóvenes, niños,
sí,
adultos, maduros, han botado ese bifaz, físicamente están mucho mejor.
Importante.
Han mejorado, están viendo las cosas de la manera que son, ¿entiendes? Uno sigue poco a poco. Antes que se acabe, yo tengo un regalito aquí. Moncho te mando algo por ahí también para que darle un poquito de pauta. Aquí tienes un
bag.
Ah, bueno, que hay algo adentro para que lo abra.
A mí que no me gustan, qué duro,
Moncho,
qué duro.
Te mandaron un regalito, pa.
Ay, para.
Para que te metas al staff.
Dale, voy a meter la línea, Jambo, si me creo falcón, ¿oíste?
Ya está,
papi, diablo, agradecido.
Oye, gracias a ustedes, bro, siempre por estar
dando
por
todo. No, después quiero agradecer a Moncho porque no lo conozco personalmente, pero, macho, lo que me hablan del pana es...
Sí, película. Moncho es a fuego,
Y lo que hace por los chamacos, que los viaja, que eso me gusta porque son pocos los programas escolares que sacan los chamaquitos para afuera.
Los lleva, vamos una vez al año, vamos a torneos allá en Estados Unidos de U, se los lleva a todos, los costea a todos, así que ya tú sabes que tenemos ya casi todo ahí.
No, fino, para el próximo programa lo pongo, te lo juro, eso es una. Mira, Falcón, ya le dimos todo, tengo aquí ya todo cuadrado, tocamos el IDN, me gusta, el basquetbol escolar, La última pregunta para irnos, con este grupo de repechaje que nos toca ya en 2 semanitas, ¿entramos a las Olimpiadas?
Hay que ir con la mentalidad de que sí vamos a hacerlo. No podemos dejar llevarnos por las opiniones externas porque siempre la gente va a tener el sub 12, como digo yo. Siempre van a tener sub 12. Y lo que uno busca como entrenador es que haya esa unión de equipo, esa química de equipo, que esté claro está en las diferentes posiciones, tener puntos, tener rebote, tener defensa, pero que se puedan adaptar a mi trabajo como entrenador. Yo los veo bien positivos, voy con una mente de que ellos van a entrar a ese torneo, y que sea lo que el propósito de Dios está marcado ya, y Dios mediante vamos a lograrlo. Es necesitamos poner que ese grupo esté allá adentro.
Amén. No ya te llamo para estar en la línea de un PCN.
Oye, papi, tú te preparaste bien. Sí. Tú te preparaste bien, caballo, para la cherry. Nos estamos yendo hace rato. Mira, el relajo.
Es que no te he visto en la línea,
No he estado, hablo con los...
¿Y basquetbol tienes?
Hablo, sí, claro. Ajá. Claro. Pues,
esto es para irte, te lo juro.
El mercado... Pues yo no... Yo estoy ahí para el que me necesite, para ayudar como asistente. Yo entiendo que soy un tremendo asset, ¿verdad? Con la experiencia que tengo, la trayectoria ahora coachando. Todos tienen sus equipos de trabajo. So, yo siempre esperé, claro, está por Santurce, porque fue donde salí. Es lo que yo quisiera, claro, estar representar y mantenerme en la franquicia ayudando, ¿verdad? Al equipo en todas las cosas que yo puedo ofrecer. Estoy siempre a la disponibilidad. Cuando me necesiten, pero no se ha dado la oportunidad. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero sabía
que esa es la línea.
Yo siempre pienso positivo, siempre pienso que se va a dar la oportunidad. Yo no soy de agarrar el teléfono hasta llamar, dame trabajo, meterme por ahí. Pero también la gente que viene externa, coaches americanos, tampoco conocen. Sobre quien le ponga la franquicia como equipo de trabajo. Así que estamos en espera en el dogado, haciendo swing, a ver qué pasa. Pero el que dé la oportunidad, no me voy a trancar porque yo quiera hacerlo en Santurce, sino es mi trabajo ya, es algo que a mí me gusta, es un don que tengo para dar para el frente y para aportarlo. Y claro está, make a living out of it. So,
duro.
La persona que me necesite, estoy a su disposición.
Ya está.
So, aquí estamos.
Era, apúntame un número por ahí o me tira por Instagram, que soy el agente ahora mismo de Alex Falcón. Si lo necesitan, mira, si lo necesitan para asistente, me tiran. Y para Subirla ayer si retirar el 33 Santurce, también me tiran, por favor.
Ahí estamos, gracias, caballero.
Mira, Corillo, los quiero, no se den, no me den, Alex Falcón en la casa. Otro episodio legendario. Estoy que no quede, pues agradecido por digo, vida.
Gracias a la gente de Home and Dunk.
Home and Dunk, lo espérate. Más duro, lo caballo, más duro.
Este te lo voy a... Ya, aquí es otra tiradera, me pusiste a tirarle...
Zumba.
Tú, me pusiste a tirarle a los... Esta es mi primera gorra de Santurce, para que tú sepas. Mala mía, no estoy tirando, pero es que es la verdad.
Y es del campeonato.
Y este es del campeonato 2001.
Diablo.
La gente de Home and Dunk, thank you, brother. Gracias. Ay, la gorra está en otro nivel.
Está dura. Búscalo en Instagram.
A ver cómo se vende. ¡Uf!
¡Pablo!
¡Págata!
¡Uy!
Míralo aquí. Aquí va para acá. Vela,
ahí
para
está, el 3-piece, el 4-pit.
4-pit.
Eso es del 2021.
¡Qué dura 2001. Está! Qué aquí tiene los banderines.
El pan apretó.
¡Qué duro!
Esto es de colección. Yo tengo la del 4-pit 2000. Esta es 2000. Esta es 2001. 2001. El pana viene... con las cuatro, con los cuatro campeonatos. Y ahí en estos días voy a hacer una película con la promo, porque va a quedar demasiado de duro. Así que sigue los Home and Dunk en Instagram.
Con esta vez para el próximo. Juegan hoy. No sé si llegue, pero voy con ella puesta para echar fierito ahí.
Ya está, Corillo. Mero, los quiero. No se den. Sigan suscribiéndose al canal. Te agradezco por vida con estos tipos que vienen aquí y se curan conmigo como si nos conociéramos de toda la vida. Para mí eso es más que suficiente. Pero si le das like y te suscribes y regalas la voz, chulería en pote, Corillo. Los quiero. No se den. No me dejen. Nos fuimos a comer.